La cantidad de propuestas presentadas para el presupuesto participativo de Montevideo desbordó las expectativas. Más de 2.000 están siendo analizadas por técnicos de la Intendencia Capitalina, quienes determinarán cuántas serán válidas y estarán en condiciones para ser elegidas en cada comuna. La cantidad de propuestas es tal vez el dato más saliente, pero también llama la atención la variedad de los requerimientos expresados por los vecinos. En la próxima media hora repasaremos algunas de estas propuestas y haremos una puesta a punto de la marcha del presupuesto participativo Informe de Santiago Díaz.
Como ustedes ya saben, fueron 2.271 las propuestas presentadas, lo cual generó muchísima sorpresa en las propias autoridades municipales. En realidad esperaban 500 propuestas, así que obviamente las expectativas se vieron claramente superadas.
Hay que trabajar cuatro veces más, por lo menos.
Eso vamos a hablar más adelante también. En algo que es bastante normal, un gran porcentaje de los proyectos se presentaron en los dos días anteriores a la finalización del plazo. En este momento, la Intendencia está haciendo la evaluación de los proyectos para determinar cuáles son válidas como para ser puestas a consideración de los vecinos en las elecciones que se realizarán en octubre próximo. Los proyectos deben tener viabilidad técnica, legal y económica. Es decir, la Intendencia va a determinar si la propuesta se puede realizar técnicamente, si no contraviene alguna normativa existente en el ámbito municipal, y si se puede llevar a cabo sin exceder los 2.600.000 pesos que cada comunal tiene asignado para el presupuesto participativo. Seguramente no todas las propuestas van a ser viables, y solo serán sujetas a votación las que pasen estos filtros que mencionábamos anteriormente, el filtro técnico, el filtro normativo y el filtro económico.
Además de otro filtro más, Santiago, que es que muchas de las propuestas tienen que ver con, por ejemplo, pedidos de semáforos que la Intendencia tenía previsto ejecutar en el presupuesto este, por lo cual ya...
Pero igual no lo contempla en este presupuesto.
Claro, es decir, no suma a la posibilidad de decir, bien, esta propuesta sí, pero ya la íbamos a hacer, o sea que queda más dinero para seguir haciendo el resto de las propuestas.
Por ejemplo, en el presupuesto participativo 2005-2006 se presentaron 112 propuestas y quedaron firmes unas 95, quiere decir que algunas quedaron por el camino, pero las otras, la gran mayoría, se están llevando adelante en este año. Como ven, el año pasado se presentaron menos proyectos porque ese rol era diferente y no lo cumplía el ciudadano directamente, sino que se hacía a través de los concejales de los diferentes comunales. En la página de la Intendencia, inm.gov.uy, aparecen todos los emprendimientos que fueron propuestos en el 2005 y que se van a llevar a cabo en el 2006. La Intendencia en este momento está clasificando las propuestas en grandes núcleos temáticos. Por ejemplo, el que tiene que ver con servicios municipales públicos, alumbrado, vialidad, poda, etcétera. El que tiene que ver con políticas sociales, infancia, salud, género. Y el que tiene que ver con proyectos de carácter cultural, dentro del cual hay un gran núcleo, o un subnúcleo, por decirlo de algún modo, vinculada con propuestas específicamente relacionadas con la movida juvenil, ¿no? O sea, por ejemplo, un espectáculo de rock o un escenario de rock y ese tipo de cosas. Después hubo una cantidad de demandas, que ya no son propuestas, son demandas, que lo que son requerimientos mucho más personales, como por ejemplo cambiar la bombita del farol que está en la esquina de casa, ¿no? Una cosa así, que fueron también propuestas que se presentaron. Bueno, este tipo de demandas deben ser reformuladas para que se conviertan en un proyecto, en algo de carácter más general, para que tenga injerencia mayor en el barrio como globalidad. Sobre este tema, sobre el tema de las demandas, hablamos con Walter Cortazzo, que es el director de descentralización de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Esas propuestas que son demandas, conversarlas con los ciudadanos que las presentaron para que se convirtieran, si así lo entienden pertinente, en una solución a un barrio. Como por ejemplo, aprovechar la oportunidad para una demanda que tengo hace tiempo realizada, desde que me corten el árbol, la raíz del árbol de mi casa. Algunos ciudadanos presentaron esa propuesta. Bueno, la convertimos en un plan. Conversamos con los ciudadanos, bueno, en vez del corte de raíz de su árbol, planificamos, digamos, el tratamiento de todos los ejemplares de una, dos, tres cuadras.
Recordemos que estamos recién en la segunda etapa del presupuesto participativo 2006-2007. La primera fue la entrega de propuestas por parte de la ciudadanía. La segunda es esta evaluación técnica que describíamos anteriormente. Le preguntamos también a Walter Cortazzo, ¿cuándo piensan que van a quedar terminados esos análisis de las propuestas? ¿Cuándo va a culminarse esta segunda etapa? En esto es importante pensar lo que decía Gonzalo, que ellos esperaban mucho menos propuestas, y por lo tanto no es descabellado preguntarse si con este número tan grande que se presentó, este análisis se puede prolongar mucho más de lo previsto.
Se van a difundir los proyectos que se presentaron en cada zona. Los ciudadanos van a poder votar uno de esos proyectos, habrá campaña electoral, habrá competencia electoral, al estilo uruguayo, digamos. Y es, y bueno, de los proyectos que surjan, si el más votado se lleva toda la partida, bueno, se hará uno. Si entre el más votado lleva un porcentaje X del total, después el segundo, después el tercero, el cuarto, así hasta completar la partida asignada para el año 2007, que todavía no está definida, si tienen todos 2.400.000 para el 2006, la intención del intendente es ir gradualmente viendo la capacidad de ejecución de la intendencia y la capacidad de propuesta de los ciudadanos de ir aumentando de manera gradual esa partida para los años siguientes.
Bueno, luego de cumplida esta segunda etapa, vendrá la tercera, que es en la que los vecinos tendrán la chance de votar la propuesta, cada uno de ellos que considere más interesante, ¿no? Entre todas esas propuestas que la intendencia acepte, los vecinos elegirán la que consideren más necesaria. Las propuestas serán publicadas. Habrá una especie de campaña electoral en cada barrio y el 22 de octubre se van a realizar las elecciones secretas y para mayores de 18 años. Y se van a realizar además en los diferentes comunales para que la gente ya vaya sabiendo, por más que falta todavía un rato largo para que eso se produzca. Después de esto se vendrá la cuarta y última etapa, que es ni más ni menos que llevar adelante y a la práctica las propuestas. Esa, si se quiere, es la etapa más importante, porque es cuando la gente va a tomar conciencia de que este proyecto del presupuesto participativo es una realidad. El vecino realmente se va a dar cuenta que tiene una participación clave en la construcción de un barrio o en la concreción de determinada obra. Igualmente, para ser la primera vez, las autoridades consideran que la participación ha sido realmente muy buena por parte de los vecinos.
En algún momento se habló de que en Porto Alegre, creo que fue Gonzalo incluso el que nos lo contó, la participación... ¿Te dio rápido, Santiago? ¿Qué pudiste saber?
Bueno, Porto Alegre, en primer lugar, es el ejemplo emblemático de presupuesto participativo. En Porto Alegre fue la primera gran experiencia en este sentido, que fue en el año 1989, y a partir de allí empezó a expandirse por el resto del mundo. Hay 150 comunas actualmente en Brasil que lo utilizan, y también, bueno, varios países de Europa y Latinoamérica que están comenzando algunos y otros ya hace un rato largo utilizando el presupuesto participativo. Pero al principio en Porto Alegre no fue fácil, porque el volumen de dinero con que contaba el gobierno comunal no era demasiado grande y eso dificultaba la concreción de las propuestas y también la presentación de propuestas. Pero según dice la experiencia de Porto Alegre, ni bien empezaron a verse los proyectos hechos realidad, el éxito y la participación fueron realmente muy grandes. No olvidemos que hace muchos años, 1989, no hacía tanto tampoco que Brasil había vuelto al periodo democrático, y la situación de Porto Alegre era realmente dificultosa. Y es algo que existe desde 1989, ya pasaron tres legislaturas completas, y fue una gran pegada del PT, y realmente es una marca a esta altura registrada de la ciudad de Porto Alegre, que la ve como algo, digamos, digno de sentir orgullo por la presencia del presupuesto participativo. Y en esa dirección van las declaraciones de Lea Abrau, que es la consejera del presupuesto participativo de Porto Alegre, y ella dice lo siguiente: el alcalde no podría, por iniciativa propia, acabar con el presupuesto participativo porque es de la ciudad. A partir de eso, en esos 16 años, la ciudad se fue organizando y propició la creación de movimientos. Ya es muy fuerte en la gente, ya no es decisión del alcalde. Si lo saca, la gente presionaría todo lo que fuera necesario en todas las instancias para que eso no sucediera, ¿no? Ya como que no depende del gobierno de turno, sino que es algo que identifica a la ciudad de Porto Alegre.
Hacemos una pausa, al regreso repasamos algunas de las propuestas que han surgido, algunas de ellas bastante curiosas e interesantes. Y regresamos al informe de Santiago Díaz sobre el presupuesto participativo.
Sí, como decíamos, bueno, las propuestas han sido muchas y muy variadas, y la verdad es que la creatividad de la gente fue muy grande, y eso en algunos casos hizo que se sorprendieran las propias personas que recibían los proyectos, ¿no? Por ejemplo, en el Comunal 15, Prava y de Juro, Parque Posadas, etcétera, recibieron 73 propuestas. No fue de los que más recibió propuestas, en realidad fue uno de los que menos recibió, pero la verdad es que sí hubo en ese comunal propuestas muy creativas y muy curiosas. Por ejemplo, crear un cine en el Parque Posadas, como escuchábamos anteriormente, instalar molinos hidráulicos en el Miguelete para después generar la energía necesaria como para iluminar la zona, iniciar un proyecto de equinoterapia en la Rural del Prado, o también en esa zona generar un casino, con toda la polémica que están generando últimamente los casinos, no sé
un
si casino
jugaron
más.
Jugaron fuerte.
Claro. Pero el proyecto que nosotros vamos a prestarle un poco más de atención ahora, busca reflotar el viejo tranvía en el Prado.
Como medio de transporte.
Sí, pero más que nada como...
turístico, como
medio turístico. Igualmente, Richard Lacuesta, que es el que hizo la idea, el que tuvo la idea, hablaba de transportar escolares, iniciales, porque hay muchos establecimientos educativos en esa zona y sería también una buena idea. Bueno, él lo que pretende básicamente es que una zona muy bella, como es la del Prado, pueda ser mejor utilizada para fines turísticos de lo que es actualmente. Y él, Richard Lacuesta, nos cuenta su proyecto con lujo de detalle. Escúchenlo.
El último tren pasaba, cuando toca su lugar.
Estuve observando varios elementos y vi que, por ejemplo, existían las vías del tranvía por un circuito que estaba dado allí en 19 de abril, una parte de Suárez, Reyes, Arechada, Luis Alberto de Herrera, y retorno de vuelta por Reyes. Entonces, eso me dio la pauta de que la infraestructura ya estaba hecha y que se podía reflejar el tranvía histórico, como estaba allá abajo en la calle Isla de Flores. Ver los elementos básicos que se necesitan. Sería el tranvía, y bueno, quien lo quisiera funcionar, los gastos que ellos originarían. Seguí los pasos del tranvía y pude saber que lo tenía en custodia un señor de apellido Peláez, que amigos del Riel, y que en estos momentos estaba en estación Carnelli. El recorrido que yo mencioné, el 19 de abril, hasta la Casa de Gobierno, Juárez, una cuadra hasta Reyes, cruza Millán, Arteaga, va Ferreira, Luis Alberto de Herrera, se pasa frente a la iglesia, y tres cuadras más, de vuelta a la izquierda, Reyes, a tomar de vuelta el recorrido. Soñando en grande, que el Prado admitiría otra ampliación, como ser pasando frente a la cancha de Wander por el camino lateral, que era donde terminaba el tranvía, no recuerdo el recorrido, el número del recorrido, pero ahí al lado del Rosedal terminaba un recorrido. Evidentemente que si nosotros tomamos números, es una cosa grande. No hay una infraestructura en este momento como para poder decir, le echamos a andar inmediatamente. Eso necesita, por ejemplo, de un apoyo de alguna empresa particular, del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Educación y Cultura. Conversé con una señora que vive ahí en Baferreira, donde doblaba el tranvía, que tenía con los 93 años que tiene, una claridad tremenda de conceptos, se acordaba perfectamente de los tranvías, del recorrido, una cantidad de cosas, y me decía, dice, pero si volviera esto sería maravilloso. Yo vivo en Luis Alberto de Herrera, Neuza. Yo estoy fuera del circuito, sería 4 o 5 cuadras del circuito, no me va a beneficiar en nada.
La tenía clarísima.
¿Sí?
Todo,
sí.
El valor del boleto.
Sabes que yo, por ejemplo, anduve en esos tranvías tan antiguos y tan modernos, quizás llevados con el tiempo a las ciudades europeas que uh-huh. utilizan como un sistema de transporte, entre otras cosas, muy ecológico, ¿verdad? Porque no tienen contaminación. Utilicé, por ejemplo, el de Lisboa, que entre otras cosas tiene el desafío de subirse a una colina. Los que conocen Lisboa, los que no, saben que está rodeado de colinas, creo que son 7 además. Remontar en aquel tranvía pequeño, que tenía más bien un aspecto turístico más que el del transporte habitual de pasajeros de esa ciudad, era realmente divertido. Lo utilicé más de una vez porque la sensación de poder subir y bajar era muy, muy atractiva, ¿no? Otras ciudades quizás, bueno, San Francisco, o sea, quizás son los íconos que tenemos en la cabeza, pero bueno, está buena la
idea. Está buena, está buena.
Si viviera en el Prado, la votaría.
Está buena. Aparte, él vivía en otra zona del circuito, a 4 cuadras del circuito, así que no le iba a beneficiar. Así que bueno.
Paraban la puerta de la calle.
No. Exacto. Quedó presentada la idea, que es una idea muy ambiciosa, muy interesante, pero según me decían, también difícil de concretar, sobre todo por los costos.
Sí, eso te iba a preguntar, porque parece también como que requiere un gran desembolso económico.
Claro, él lo decía, incluso participación del Ministerio de Turismo, tendría que ser ya algo financiado por varios organismos, ¿no? Pero es una idea que está buena que se haya presentado, porque la verdad es interesante. Nos vamos, si les parece, al Comunal 7. No sé si querés decir algo de la cumbre, Gonzalo.
Sigue hablando el presidente argentino. Lo único que aparece respecto a la cumbre es alguna información que están reproduciendo casi todos los medios argentinos, por ejemplo Clarín, que hablan de que 10 minutos antes de ingresar al salón había existido un encuentro entre el presidente Kirchner y
Chávez. ¿Encuentro de qué tipo? ¿Por 10 minutos?
Encuentro, digo, por la inclusión o no del tema de las papeleras en el documento final de la cumbre.
De hecho es el último en ingresar a la sala, presidente argentino, ¿no? Y
capaz que sí, ¿no? En 10 minutos no da para mucho la historia tampoco, pero para eso de eso está lo seguro. Nos vamos ahora sí, como una 7, Malvin Buceo Punta Gorda, que recibió 146 propuestas, realmente nada mal, ¿no? Porque es un número interesante. Hubo varias, como por ejemplo instrumentar un escenario de rock rotativo y poner una plaza, o mejor dicho, en una plaza una escultura con la paloma de Picasso. Esas fueron algunas de las propuestas que se enviaron, pero además, esta propuesta que vamos a repasar ahora es muy interesante y se trata de una terminal de ómnibus en Malvin, más precisamente en donde confluyen 18 de diciembre Orinoco y La Rambla. Nicolás Rudolf y Felipe Servino, dos estudiantes de arquitectura, fueron los de la idea y Nicolás la cuenta de esta manera.
En realidad no se me ocurrió a mí solo, sino que surgió como un trabajo de facultad, un trabajo en equipo. Teníamos que buscar agujeros en la trama urbana para darles una utilidad, hacer un reset de ese terreno. Y ese lo vimos como un terreno que era una necesidad latente. O sea, el lugar te decía, acá hay que hacer algo. Y nosotros, aprovechando lo que ya está construido, queríamos darle un nuevo uso a los mismos muros, o sea, tirando abajo muy poca cosa y levantando dos muros nuevos y pavimentando. Ya queríamos hacer una terminal de ómnibus que sacara a los ómnibus de la calle y aparte le dé a la gente que va en verano instalaciones para esperar el ómnibus, para limpiarse la arena de la playa, para lockers para guardar sus pertenencias, para dejar las bicicletas. Y en el invierno proteger a gente del frío, la lluvia. Y también diseñamos un lugar para los conductores y guardas de ómnibus. Presentamos todos los planos, los cálculos de cómo entran los ómnibus, cómo salen. Incluso nos basamos en unos arquitectos japoneses contemporáneos, en una parte de la idea. Tipo al segundo o tercer día que vimos con el cartón así, con todo el fotomontaje, las vistas 3D, la maqueta pronta. Fue increíble ver que justo lo que habíamos estado haciendo nosotros era encajaba perfecto. Ya está la terminal ahí, que es una cajita de lata. Creo que hay alguien tirado ahí, no sé. Es muy gracioso, hay un par de sesiones de living ahí tirados en medio del pasto. Es un baldío. Menos de $100,000, sí, es una intervención bastante económica y pavimentar para que el piso aguante los ómnibus y levantar dos muros que, o sea, estamos usando mismos materiales reciclados de ómnibus. Las paredes serían de muro de chapa, esos que están en el piso del ómnibus. No sabría exactamente cuánto es, pero no es cara la intervención. Mismo en el centro comunal lo recibieron con mucho entusiasmo. Les pareció bien bárbara la idea de revitalizar el centro de Malvin, porque está en la cabecera de Orinoco, la calle principal de Malvin, que hoy en día está vacía, y a la gente me parece que le gustó esa idea. Para mí estaría espectacular. Yo la verdad que si está elegida estaríamos loco de la vida. Somos re chicos y sería como que se nos construya algo ahora, como un sueño, sí, el sueño del pibe.
¿Vos conocés la zona
Sí, yo le decía a Santiago, efectivamente eso funciona a medias como una terminal. Esa cuadra está siempre como hace años a la mano de Dios, libre de todo. El que pone un ómnibus, el que pone un restaurante, esa cuadra siempre tiene algún problema. Es como el final previo a la Rambla.
Sí.
La descripción que hace de Nicolás es buenísima. Parece que los que toman el ómnibus en esa zona, fíjate que además, por ejemplo, cuando te bajas ahí, si es invierno, el viento de la Rambla te hace volar.
Este fuerte viento que sopla, ¿no? Fue muy bien recibida esta propuesta en el comunal, pero tiene un problema y es que el predio no es propiedad de la intendencia, sino que es propiedad de un privado.
Siempre hay un pero.
Sí, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Si se puede solucionar eso, pero fue muy bien recibida por la gente del barrio y también por el comunal. Y vean la diversidad de edades, ¿no? 19 años tenía Nicolás, o tiene Nicolás, y la persona del Prado, Richard, era una persona mucho mayor, ¿no? Quiere decir que la participación es bastante heterogénea en cuanto a franjas etarias, ¿no? Y eso está bueno, que participe gente de todas las edades. Viajamos ahora al Comunal 4, que recibió 119 propuestas. Es la zona que engloba el Parque Base, para que ustedes se hagan una idea. 119 propuestas, que no es un mal número. Y en esta zona se destaca una propuesta que se refiere a crear un mirador turístico en el Hospital de Clínicas. La idea es de Manuel Dafonte, como vamos a ver después, no se quedó en esta propuesta sola, sino que presentó varias más, como tres o cuatro más. Vamos a escuchar este primer testimonio de Manuel Dafonte en el que se refiere justamente a la propuesta de crear un mirador turístico en el Hospital de Clínicas.
Ya no te doy un minuto, deja de bailar.
Yo soy médico, entonces estuve muchos años estudiando en el Hospital de Clínica y siempre me resultó maravilloso la vista de la ciudad que había desde los pisos altos del Hospital de Clínica. Y me pareció además que bueno, que eso era una lástima que no se aprovechara para ofrecer un atractivo turístico a la gente que visita Montevideo, porque una de las cosas lindas de la ciudad es poder verla desde arriba. Y además, justo de esa área, que es el piso 19, hay un anfiteatro con vista al frente que no se usa absolutamente para nada, y eso es un lugar ideal para ofrecerlo, para poder mostrarlo. Y que podría generar inclusive recursos a un área que el hospital no, prácticamente no está utilizando, porque hay ese puesto de camisas viejas y eso. Y además, bueno, aparte de mi lado, tiene dos magníficas terrazas a los lados, que podéis salir a saber la vista de la ciudad desde el aire libre, que podría cobrar de repente un sitio y por eso generar recursos para el mantenimiento de esa infraestructura o para que el hospital mismo pudiera utilizar en otras cosas. Es fantástico, porque tiene una altura impresionante y está ubicado casi en el medio de la ciudad. Entonces ves desde la bahía, todo el norte de la ciudad, y todo hacia Madín y Carrasco, y después ves todo el sur hacia el mar, porque tiene dos terrazas además más pequeñas hacia el fondo. O sea que tenés una vista de 360 grados, que realmente a mí me fascina cada vez que estaba ahí arriba. En el comunal me dijeron que bueno, que no era de la intendencia eso, y yo les planteé, bueno, pero son instituciones públicas y se puede hacer un convenio, entender ese convenio con otras instituciones, y entonces la presenté igual. Yo hace tiempo que me gustaba la idea, parecía que era bueno que la gente la conozca y compartirla, y por eso se me ocurrió presentarla igual. Y además eso la englobé dentro de la idea de mejorar un poco el Parque Valle y ofrecer otros atractivos turísticos para hacer como un núcleo de oferta turística centrada en el Parque Valle.
Bien, ya nos vamos a Córdoba, pero la mayor traba de esto es que escapa la intendencia por sí sola y habría que involucrar otros organismos como ideas interesantes, pero bueno, hay que ver cómo se puede instrumentar.